Bienvenidos a este repaso a los medios, un repaso a la prensa nacional e internacional sobre temáticas relacionadas con el judaísmo, la política internacional, etcétera. Hoy estamos con Albert Çavanoğlu. Hola Albert, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Albert Çavanoğlu es historiador y es profesor en el Instituto de Empresa de Madrid. Hoy nos ha traído algunos artículos interesantes de la prensa americana. Albert, tú has vivido varios años, ¿no?, en los Estados Unidos.
Sí, he vivido precisamente durante todos los años de la presidencia de Reagan y voy a tratar precisamente de este tema hoy sobre dos artículos que han aparecido en la prensa judía de Estados Unidos sobre la herencia de Reagan. Uno apareció en Tikkun y otro en el Jewish Forward. Son dos revistas históricas judías americanas.
Muy bien. Antes de tratar el tema de Reagan, vamos a tratar otros dos artículos que he seleccionado de la prensa española, del diario El País, y en concreto lo podríamos titular como Europa, el desembarco en Normandía y la memoria ausente de España. Diferentes interpretaciones del desembarco, o por lo menos de la memoria del desembarco, los significados del desembarco en Normandía. Y el primer artículo que he seleccionado es uno de Glucksmann, de André Glucksmann, que es un filósofo francés. Este artículo apareció el 5 de junio en el diario El País, el día anterior al fin de semana pasado, pero lo quiero relacionar con uno que apareció el día 12 de junio de Muñoz Molina, titulado Normandía lejana. Por eso traemos este artículo, que puede ser que ha quedado, bueno, atrás unos días, con uno más reciente. Bueno, como decía, el artículo se titula Bienvenidos a casa y el argumento central a partir de una interpretación, ¿no?, de lo que son los principios de las Naciones Unidas, una justificación de la intervención en Irak. Dice que hay dos puntales silenciosos de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos a ser liberados, sería el primero, y el segundo, la autolimitación de los derechos del vencedor, que tiene prohibido conquistar, pero introduce la democracia. La idea de Glucksmann es que estos dos principios son más importantes que el respeto habitual a las fronteras y el principio histórico de soberanía. Para Glucksmann, el desembarco en Normandía es el fundamento de las recientes intervenciones en Kosovo, Afganistán e Irak, incluso sin el patrocinio del Consejo de Seguridad. Un tema controvertido, ¿no, Albert?
Sí, ¿no piensas ahí, Alex, que hay algo que queda un poco fuera de la ley, digamos, ¿no? Porque hay una ley internacional que se supone que se está dictando por el Consejo de la ONU. Entonces yo, por lo que entiendo, Glucksmann lo que dice ahí es que el principio es más fuerte que el organismo mismo, ¿no? Es
claro, decir, yo veo también una contradicción ahí, porque si apelas a los principios de Naciones Unidas, pero luego, digamos, te saltas los procedimientos de ese organismo, pues es una contradicción. Pero, bueno, lo dejamos ahí apuntado, seguimos con el argumento de Glucksmann. La pregunta que se hace este filósofo francés es la siguiente: ¿Estados Unidos puede seguir arrogándose el derecho de injerencia bautizado en la sangre derramada para liberar Europa? Su respuesta es sí. Siguiente pregunta: a pesar de la ignominia de los actos cometidos recientemente en las prisiones iraquíes, que son moralmente insoportables, etcétera, su respuesta es sí de nuevo. ¿Por qué? Porque tanto para lo bueno como para lo malo, dice Glucksmann, Estados Unidos sigue siendo una democracia, la más ejemplar de las democracias. La única, dice, que no ha censurado en plena guerra la publicación de los crímenes cometidos por sus soldados. La única en que la prensa y la televisión desvelan en el plazo de unas semanas la amplitud de las exacciones e investigan con libertad los pormenores del desastre consumado. Aquí obviamente se refería a las torturas en las cárceles, ¿no?, a Abu Ghraib, las fotografías. Pero en general dice que en Estados Unidos lo que hay es, pues, hay investigación, hay comisiones en las que se interroga a ministros, presidentes, generales del ejército, jefes del servicio de inteligencia, y eso es algo que solamente ocurre en los Estados Unidos.
Sí, pone, compara con dos países, ¿no?, como Francia y Rusia, y sí. Francia, que se supone que es una democracia también muy buena, pero dice que en Francia, en la época de la guerra de Argelia, de todas las torturas que ha habido, que se saben, ninguna se ha llevado a juicio ni se ha hecho público, ¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, dice Luxon que es muy generosa a la hora de dar lecciones, sin embargo, bueno, su historial no es tan ejemplar, justamente con el caso de Argelia. Y el otro, que además es el tema que Glucksmann siempre trae a colación, es el caso de Rusia y la guerra de Chechenia. Aquí en este artículo da un dato muy interesante que, bueno, que precisamente, ¿no?, ha pasado desapercibido en la opinión pública europea, que son unos vídeos que aparecieron de la ejecución deliberada de una madre y sus 5 hijos, de 12 meses a 7 años, los hijos, en una ciudad de Chechenia. Esta información solo apareció en un periódico de Moscú, que publicó algunas fotos extraídas del vídeo, pero no tuvo ninguna repercusión. Ese es un, digamos, uno de los caballos de batalla de Glucksmann, que creo que tiene razón, ¿no?, en apuntar a esa realidad que es muy desconocida, que es el caso de Chechenia, donde se está cometiendo un verdadero genocidio. Creo que es desde que empezó la guerra, creo que es 500,000 de
sí,
muertos.
Sí, pero de hecho sí, es tan desconocida que yo ahora mismo no tengo datos para poder decir si Glucksmann está diciendo la verdad o no, pero supongo que, claro,
sí, no en este artículo,
es que no,
pero
nos llega nada, de casi nada de esta, solo unas líneas a veces de que ha habido 100,000 muertos, cosas, números increíbles, ¿no?
Sí, son cifras,
pero
sí,
no,
astronómicas.
No vemos a nadie salir a las calles por los pobres chechenos ni nada, ¿no?
Así es, Glucksmann precisamente dice eso, a Bush se le recibe con protestas y a Putin como un hermano.
Sí.
Bueno, podemos decir que esto nos es de alguna manera familiar, ¿no? Porque con Israel pasa algo muy parecido, ¿no? Que ahí se aplica un doble rasero, donde
claro,
cuestiones menores son amplificadas o simplemente no son puestas en perspectiva.
Uh-huh.
Conclusión de Glucksmann: Estados Unidos no está poblado de ángeles, pero sigue siendo la primera patria de los derechos humanos porque dedica más medios que cualquier otro país a descubrir y, por tanto, detener su violación. ¿Algo que añadir, Albert?
No, salvo que, bueno, un punto es que, claro, es la democracia más abierta, pero claro, cuando Glucksmann dice esto, no lo dice en un sentido dinámico, lo dice en un sentido estático, dice es, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un dinamismo, que las cosas están empeorando en Estados Unidos en este sentido. Pero bueno, esto sería otro debate, pero también yo creo que tiene algo que ver con lo que voy a hablar sobre la herencia de Reagan.
Bien, si te parece, lo dejamos para dentro de un momento y continuamos con el artículo de Antonio Muñoz Molina, titulado Normandía lejana, que apareció este fin de semana, el día sábado 12 de junio, en el periódico El País. Muñoz Molina se pregunta qué significa Normandía para nosotros en España, qué papel tiene España en la liberación de Europa del nazismo. Y este escritor, Muñoz Molina, empieza su artículo con unos recuerdos de niñez, ¿no?, durante el franquismo, donde para él los nazis pues eran algo que aparecía en películas y cómics. Él es un hombre relativamente joven, él vivió su niñez en los años finales de los 50 y 60, comienzo de los 60, y lo que resalta es la soledad de España después de la guerra. España estaba orgullosamente, gloriosamente sola, dice Muñoz Molina, en referencia, bueno, a la autarquía, al aislamiento de España tras la Guerra Mundial. Y dice Muñoz Molina que el aislamiento ha dejado grandes espacios en blanco en nuestra conciencia histórica. El desembarco en Normandía no forma parte de ella. El vendaval jubiloso de la liberación no llegó hasta nosotros más que como el eco débil de algo que sucedía en otra parte. Y también señala que ese desembarco levantó esperanzas que no iban a cumplirse. Se refiere a que los aliados liberan Europa, pero dejaron intacta la tiranía franquista con la misma indiferencia con la cual durante la Guerra Civil Española negaron toda ayuda al gobierno legítimo y consintieron la intervención alemana e italiana a favor de los sublevados. Un tema importante justamente en este momento, ¿no?, donde hay todo ese proceso de revisión histórica, bueno, a volver a poner los puntos sobre las íes y aclarar algunos temas, ¿no?
Uh-huh.
Y durante la ocupación nazi de Francia, muchos republicanos españoles, exiliados de España, lucharon en la resistencia francesa, lucharon incluso con uniformes franceses y británicos, participaron en el desembarco en Normandía, murieron en las playas de Normandía, y también muchos de ellos estuvieron en la liberación de París, porque formaban parte de la división Leclerc. Dice Muñoz Molina que para los españoles supervivientes de aquellos combates y para los de los campos de Mauthausen y de Buchenwald estaba clara la continuidad entre la guerra española y la guerra europea, la lucha sin cuartel entre las democracias y el fascismo. Esto quizás es, digamos, el corazón del artículo, ¿no? Que hay una continuidad en eso y, por lo tanto, la liberación del fascismo en Europa tiene que ver con España. Pero, dice Muñoz Molina, ellos no son recordados. Los republicanos españoles que contribuyeron a esa liberación no son recordados ni en este país que perdieron, ni tampoco en aquellos a los que huyeron y en los que lucharon. Y dice Muñoz, ellos podrían ser nuestro vínculo con una historia europea que sigue siéndonos ajena. Dice Muñoz Molina que nadie honra a los soldados españoles muertos en aquella batalla, no hay autoridades españolas entre las filas de los dignatarios que se reúnen a pronunciar discursos, etcétera, y en las tribunas están los supervivientes de aquella invasión, los soldados, ¿no?, condecorados, los veteranos, están con los viejos adversarios, ¿no?, con los alemanes, pero nosotros somos tan invisibles, tan irrelevantes en la ceremonia de la conmemoración como lo fuimos en aquellos tiempos. Nuestra conciencia política anda en otras cosas y nuestra memoria civil carece por completo de pulso.
¿Crees que tiene razón ahí, Alex?
Bueno, es un poco el argumento conocido, ¿no?, de que España y en cierta medida la transición se construye sobre, no sobre el pasado, sobre la memoria, sino sobre la amnesia.
Sobre el olvido, sí.
Sobre el olvido.
Eso quizás también tiene que ver con lo que tú estudias, que aquí no se enseña lo del holocausto, muy poco se enseña, ¿no?
Tiene que ver con la ausencia de una cultura del holocausto, porque al fin y al cabo la memoria del holocausto...
Pero es lo mismo de lo que dice, ¿no?, que sí. Se siente desvinculado el país con todo lo de la guerra mundial y... ¿No?
Sí, y es más, en este artículo pone un ejemplo que es muy importante, que deberíamos de conocer todos como españoles y que tiene que ver precisamente con toda esta historia. Cuando se liberó el campo de Mauthausen, un campo de concentración nazi, el campo se autoliberó por parte de los prisioneros, pero cuando los soldados americanos encontraron ese campo, encontraron un cartel de bienvenida en español
y, exacto, sí,
que decía algo así como: españoles republicanos dan la bienvenida a las tropas de liberación. Y hay una fotografía que está en Yad Vashem, en los museos del holocausto.
Sí, que ellos mismos habían liberado el último día el campo ya, ¿no? Si no me equivoco, lo dice ahí.
Ellos mismos sí, se libraron de los SS, sí. que estaban a cargo del campo. Entonces, bueno, ahí otra vez el vínculo está clarísimo, ¿no? Lo que llama la atención es que en el 50 aniversario de la liberación de Mauthausen del año 95 no hubo autoridades españolas. Hoy en día puedes decir que, como el Partido Popular, se le suele achacar una continuidad con el franquismo, por lo menos con ciertas familias del franquismo, pero entonces, en el año 95, estaba el PSOE en el gobierno. ¿Cómo se explica eso? Bueno, son, digamos, esas carencias, esos agujeros negros, ¿no?, de la política española, que es importante de vez en cuando recordarlas, ¿no? Si sobre todo cuando se hace memoria y cuando la palabra memoria está tan en mente de todos. Una última frase de Muñoz Molina para terminar este apartado. Dice: pasa el tiempo, envejecen y mueren los testigos, el sufrimiento y el coraje se van diluyendo en un olvido que había sido anticipado por la indiferencia.
Radio Sefarad anuncia la creación de sus foros de debate, un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas, tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com.
Estas son algunas de las aportaciones que hemos recibido esta semana en los foros de Radio Sefarad. Luis de México escribe en el foro Nuevo Antisemitismo en el Mundo: en un reciente viaje a España pude ver lo tendenciosa que es la prensa española contra Israel. Pareciera que los muertos solo los ponen los palestinos Y casualmente siempre son mujeres y niños. Y los judíos nunca mueren ni en cafeterías, ni en autobuses, ni en ningún lado. Seguramente hay muchos palestinos y muchos israelíes que quieren la paz. Y quieren líderes moderados que pongan orden en la región. Pero ni Arafat ni Sharon
tendremos hoy la posibilidad de deleitarnos con la terciopelada.
Si quieres contestar a Luis de México
Fortuna,
o dar tu opinión en alguno de los otros foros de Radio Sefarad, consulta nuestra página web radiosefarad.com. Abraham Avinu, cuya letra dice: cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vido luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel, la mujer de Tera quedó preñada. De día en día le preguntaba: ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Ella ya sabía el bien que tenía. Este maravilloso disco se titula La primera vez, cantes judeo-españoles, siendo el primer trabajo de esta cantante, cuya voz recuerda tanto a los fados portugueses como a las voces New Age que hoy en día fusionan la música tradicional con la moderna. Para Fortuna son tres los puntos en los que se define su música: un sentimiento español, ritmos moriscos y un alma claramente judía. Si quieren recibir en su casa esta joya de trabajo editado en España bajo el sello Tecnosaga, pueden participar en el concurso musical de Radio Sefarad y obtenerlo, ya que esta semana sorteamos dos ejemplares del mismo. Les invitamos a participar. ¡Anímense!
Miraba en el cielo y en la estrellería, vino luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, de día en día él le preguntaba: ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Tera quedó preñada, de día en día él le preguntaba: ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Comenzamos nuestro repaso de actividades que tendrán lugar esta semana en Madrid, ya que solo tienen hasta el próximo jueves para visitar la exposición Arte Hebraica en la Comunidad Judía de Madrid, que se inaugurará el pasado lunes. El tema de la convocatoria de este año es judaica: festividades, acontecimientos históricos, vivencias y cultura, tradiciones y costumbres, Israel y diáspora. E incluye pinturas, fotografías, esculturas e instalaciones. Una exposición de arte judío que no deben perderse. Continuamos en Bilbao, porque allí se encuentran en estos momentos dos exposiciones de relevancia internacional imprescindibles para cualquier amante del arte. Por un lado, el pintor judío estadounidense Robert Brooks Kittag y su figuración cercana al pop art británico estará presente hasta el próximo 2 de agosto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, bajo el título Retrato de un hispanista. Y por otro lado, el Museo Guggenheim presenta un recorrido por la obra de uno de los grandes maestros del expresionismo abstracto, Mark Rothko, nacido Mark Rothkovich en Rusia, a través de 29 obras clave para entender su evolución. Terminamos nuestro repaso cultural en Girona, donde la Red de Juderías de España comienza su programación especial de verano hoy 15 de junio. Para poder ver la ciudad catalana en todo su esplendor, con el misterio que dan las noches de verano, la red ofrece para los tres próximos meses visitas guiadas bajo el sugerente título Las siete puertas de la memoria. Un paseo por el imaginario colectivo, por las leyendas y tradiciones de un tiempo en el que la convivencia era la norma. Las visitas partirán del Museo de Historia de los Judíos. Desde el 15 al 30 de junio se realizarán jueves, viernes y sábados a las 8 de la tarde, al igual que entre el 1 y el 15 de septiembre, y ya en julio y agosto el horario se ampliará de lunes a sábado. También en el propio Museo de Historia de los Judíos se podrá disfrutar de visitas guiadas, un recorrido a través de las diferentes salas del museo que acerca al visitante a la realidad cotidiana de las juderías medievales de Cataluña. El horario de lunes a sábado, a las 12 o a las 6, y los domingos a las 12 de la mañana. No nos movemos de Girona para hacerles saber de su programación especial de verano que comienza hoy mismo e incluye la visita guiada a las siete puertas de la memoria, una cena degustación al estilo sefardí y una noche en Girona en un hotel de 4 estrellas. Si quieren más información pueden solicitarla en la siguiente dirección calgirona@ajgirona.org o entrando en la página web www.ayuntament.gi/cal. Con la excusa de nuestro paseo por Girona, les dejamos con una canción de los judíos catalanes interpretada por Rosa Zaragoza, La Calá, a la Nubia.
clos amb un segell, estret clos amb un segell, estret.
Mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Bienvenidos, queridos oyentes, a este espacio Mirada analítica, un espacio radiofónico que compartimos con el doctor Rafael Israel. Bienvenido, Rafael.
Buenas tardes. Hola.
Rafael, la última vez nos hablaste de Freud y la identidad judía. Hoy, ¿cuál es el tema que vas a tratar?
Pues, principalmente en lo que me quedé el otro día, ¿no? Que quisiera hablar de un tema que a veces es actualidad entre los psicoanalistas, que es la influencia del posible influencia del judaísmo en Freud, pero en su no en su personalidad, sino en su cuerpo teórico y en su obra. Es un tema que ha sido tomado en serio, incluso ha llegado a haber un congreso sobre este asunto en Montpellier y se ha editado un libro, se llama, en forma de pregunta, ¿es el psicoanálisis una historia judía? Son varios textos de los trabajos que se han expuesto en ese congreso. Sin embargo, si preguntáramos a Freud, evidentemente diría que no. Es decir, Freud siempre creía, y eso he pretendido dejar claro el otro día, que la alternativa a la religión es la ciencia, y por lo tanto una verdad científica no puede ser judía. Sin embargo, otro autor, David Bacan, ha escrito un libro sobre Freud y la tradición mística judía en los años 60, y él establece varios puntos de comparación con los místicos, ¿no? Personas que han estudiado el Talmud desde un punto de vista cabalista, y señala Abulafia de los años 1200 y pico, y establece varios puntos de comparación, concretamente el hecho de que los místicos, al no ser intelectuales ni racionalistas, intentan conocer a Dios de una forma directa, intuitiva. Y este es un punto de partida, ¿no? Porque la experiencia psicoanalítica es un poco también directa, intuitiva, emocional. Evidentemente, el psicoanalista no tiene en cuenta los aspectos racionales, intelectuales del pacientes, sino los emocionales y los afectivos. Los cabalistas, concretamente Abulafia, hablaba de conocer a Dios levantando, deshaciendo nudos. Es decir, para conocer a Dios habría que deshacer nudos de personalidad, levantar barreras para dejar fluir de forma más directa la esencia divina. Bueno, Freud no para conocer la esencia divina, sino el inconsciente, tomar contacto más directo con la vida inconsciente, hablaba de levantar represiones, un poco lo equivalente al deshacer nudos y adquirir nuevos niveles de conciencia. Y para esto establecían dos métodos. Concretamente, los cabalistas hablaban de asociar libremente unas ideas con otras, unas frases con otras, y es un punto de partida de la técnica freudiana, la asociación libre, para adquirir nuevos niveles de conocimiento sobre uno mismo, y el otro que es combinar y recombinar letras, palabras, frases, también para adquirir nuevos significados a través de nuevas explicaciones, como puede ser el equivalente para Freud, la interpretación. Ambas técnicas, asociación libre e interpretación, también para los cabalistas, se hace a través de una persona. Es imprescindible la figura, en este caso del psicoanalista, en los psicoanálisis, en las psicoterapias, o del rabino, del profesor, para los cabalistas, para a través de él descifrar con más intensidad significados ocultos y adquirir otros niveles de otros estados mentales y otros niveles de conciencia. Si nos basamos en estos cuatro puntos y además tenemos en cuenta pues que los cabalistas, al igual que el psicoanálisis, tienen una concepción bastante parecida de la naturaleza humana, de la naturaleza psicosexual, afectivo-sexual, e incluso del antisemitismo, podemos pensar que desde luego hay una cierta influencia del judaísmo en Freud, aunque él la niegue. ¿Que de dónde viene esto? Pues quizá se piensa que de los antepasados no suyos, sino de su mujer, ¿no? Que eran personas muy metidas, muy...
¿Pero cómo le llega a él esta influencia? Porque pues probablemente, no es una coincidencia. Obviamente.
Probablemente a través... Es algo que él reniega bastante, pero que tiene esta costumbre de no reconocer las influencias filosóficas en su obra, tanto de autores alemanes como judíos o de otros científicos más, pero se sabe que la familia de la mujer era muy religiosa, una tradición rabínica bastante amplia, y se piensa que puede venir de ahí el conocimiento, ¿no?
Claro, porque tú en la última semana nos hablaste que la relación del judaísmo con Freud, de Freud con su judaísmo, es muy tenue, ¿no? Hay una relación de una vinculación, pero él no estudió hebreo, no estudió Torah.
Eso es. Esta es la paradoja que quiero transmitir. A Freud le pasa lo que a muchos de nosotros, que no se involucra, no frecuenta la comunidad, lee poco acerca del propio judaísmo. No está
y su propia
metido.
Formación es, digamos, clásica, ¿no?
Claro, es muy científica. Él mismo aboga por la ciencia alternativa a la religión. Sin embargo, que es un poco el mensaje mío de estos espacios nuestros últimamente, el judaísmo se transmite, queramos o no, ¿no? Es casi como una actitud ante ciertos aspectos de la vida. Puede ser la vida familiar, la comunitaria, pero incluye el profesional.
Se transmite a pesar nuestro, ¿no?
A pesar nuestro.
Bueno, has hablado del tema del antisemitismo. Sobre esto también sería interesante igual que nos explicaras un poquito más. ¿Es una ventaja tener una conciencia de pueblo, una identidad arraigada, o precisamente pues el problema, ¿no?, de eterno del antisemitismo es un hándicap, un inconveniente?
Sí, a ver, sí, pensando en circunstancias extremas por las que hemos pasado todos, además de las individuales, pero voy a hablar de las colectivas. Si pensamos, por ejemplo, tomando como ejemplo tres situaciones extremas, como la inmigración, como la vida de gueto, como situaciones de violencia como holocausto, guerras, pogroms, etcétera. Si pensamos que los inmigrantes pasan por una serie de traumas psicológicos, como puede ser la separación de sus raíces, de sus amigos, sus familias, su idioma, entran en un estado de confusión muchas veces, para no decir de persecución. Si pensamos que la mentalidad de gueto a veces nos lleva a aislarnos de nuestro entorno y adoptar una actitud pasiva como minoría, delegar en la mayoría, delegar en la propia organización del gueto, que sea el gueto el que resuelva los problemas y no en nosotros. Si pensamos en la humillación que supone ser víctima especialmente cuando somos perdedores, ¿no? Ser víctima de en situaciones como el Holocausto, pogroms, víctima en guerras, donde supone una evidente pérdida de estatus, una humillación, un desdoblamiento de personalidad, a veces con una revuelta interior y una sensación de que nos tenemos que someter a la situación. Es decir, todas estas situaciones bastante confusas, ante todas estas situaciones confusas, traumáticas para nosotros, nos podría ayudar este sentimiento de identidad, de continuidad, de mismidad, de riqueza interna. Nos puede devolver un poco a la actividad mental si la reforzamos con vínculos familiares, sociales, a las tradiciones, y en concreto, sobre todo, si este pensamiento, volver a la actividad mental, nos ayuda a no perder esa esencia de quiénes somos ante situaciones así. Y sobre todo, como decía Bruno Bettelheim, a tener el corazón bien informado. Es decir, no dirigirnos por el camino que nuestros verdugos, lo decía él así, nuestros verdugos nos quieran encaminar. Si es para estar bien informados con esa inteligencia emocional, no volver a ser víctimas tan fácilmente de situaciones provisionales o incluso del antisemitismo, como hablábamos antes, pues bien, la identidad nos puede servir. Si quieres saber mi opinión, si es por ejemplo, ante crisis de identidad, como con mis respectos a nuestros amigos Hasidim, que ya sé que concretamente los Lubavitch son personas que saben mucho, estudian mucho, pero van...
Que no tienen conflicto de identidad, ¿no?
No tienen, pero porque la llevan arraigada desde hace cientos de años, siguen yendo vestidos como ejecutivos de la Edad Media, ¿no? Ejecutivos medievales. Creo que esa expresión de la identidad nos perjudica y nos puede traer... esa sensación de arraigo, sí, en este caso podría traer problemas, como me has preguntado al principio.
O sea, digamos que abogarías por un término medio, ¿no? Entre la pertenencia
sería
la vida mundana.
Sería conveniente ser sensatos, como en todo, ¿no?
Muy bien, Rafael, igual nos puedes anunciar cuál es el próximo tema que vas a tratar en el espacio Mirada Analítica.
Este asunto de la identidad se desarrolla en un caldo de cultivo que es la familia. Me gustaría desarrollar ciertos conceptos sobre la familia, hablar concretamente de, por diferenciación de la familia israelí, de la familia en el kibbutz, es quizá algo que hemos dejado al margen, si se puede hablar de la identidad del israelí, no tanto la judía, sino la del israelí, que también tiene su desarrollo a partir de una historia particular. Y quizá pueda ser ese tema, si seguimos una sucesión lógica.
Muy bien, un tema que además conoces muy bien porque has vivido varios años en Israel.
He vivido varios años en Israel y una de mis actividades es ser mediador de conflictos en la familia, ¿no?
¿Quién mejor que tú para hablarnos de estos temas?
Muy
bien, gracias Rafael por estas aportaciones tan interesantes. Y nada más, queridos oyentes, lo dejamos para dentro de 15 días en este espacio Mirada Analítica. Gracias.
Muchas gracias.
Bienvenidos al concurso musical de Radio Sefarad, patrocinado por el sello discográfico Tecnosaga. Esta semana sorteamos dos ejemplares del primer disco de la cantante brasileña Fortuna, titulado La Primera Vez. Este es un disco lleno de modernas reinterpretaciones de cantes antiguos sefardíes y armonizados con la dulce y única voz de esta gran cantante. La pista de hoy constará de pocos segundos de una tradicional canción sefardí. Lo que les pedimos en esta ocasión es que adivinen el nombre del intérprete, no el nombre de la canción. Escuchen con atención.
Ansí se me arrimó y hacia la cama. Ansí se me arrimó y hacia la cama.
¿Ya sabe de quién se trata? Si aún no lo tiene claro, siga escuchando nuestra programación diariamente, donde les daremos más pistas día tras día. Pueden enviar sus respuestas a la dirección concurso@radiosefarad.com y el martes próximo daremos a conocer el nombre de los ganadores. ¡Mucha suerte!
Señoras y señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche en la cena de clausura de la Asamblea General Anual de las Comunidades Judías Españolas. Durante dos días, ayer en la reunión de presidentes de comunidades y hoy en la Asamblea General, hemos debatido temas que son de profundo interés para el futuro de los judíos españoles y aún para el futuro del país, porque una sociedad democrática, lo que afecta a una minoría, afecta también a todos. Además de los temas internos, como la superación del déficit de infraestructuras, el apoyo a la educación en las pequeñas comunidades y la organización rabínica, hemos tratado temas que afectan a nuestra relación con el entorno. En primer lugar, la necesidad de que el Estado avance en la neutralidad religiosa, con el pleno respeto a todas las confesiones, de modo que no haya discriminación respecto a la religión mayoritaria, ni en temas de tratamiento económico, ni en el apoyo espiritual que podamos prestar a nuestros correligionarios en el ejército, en hospitales o en cárceles, ni en la consecución de suelo público para nuestra finalidad social. En este sentido, hemos aprobado un documento, Discriminación religiosa en España desde el punto de vista de las comunidades judías, 10 propuestas para avanzar en la neutralidad religiosa, que presentaremos a las autoridades, a los partidos políticos presentes en las cámaras, a los estamentos sociales y a la prensa nacional e internacional. Como muchos de ustedes saben, los judíos, junto a los protestantes, hemos luchado codo a codo por la libertad de conciencia en el país desde aquella lejana Constitución de 1869. Y hoy, más de 25 años después de la última Constitución y 12 años después de firmados los acuerdos con el Estado como confesión de profundo arraigo, necesitamos que este, que se ha definido constitucionalmente como no confesional, lo sea de hecho con pleno respeto al hecho religioso. Ante todo lo necesitamos por lo que la población judía, en la que han arraigado de modo profundo los valores de la democracia y la Constitución, no tiene ninguna voluntad de continuar siendo una minoría aislada, sino que quiere pertenecer a una mayoría heterogénea cuyos límites están precisamente en esos mismos valores: la vida humana, la paz, el entendimiento entre los españoles y el progreso social. También hemos debatido entre nosotros la necesidad de comunicar mejor con nuestro entorno para mejorar la imagen del pueblo judío. Hoy, como en las etapas previas a la Segunda Guerra Mundial, se ha generado un antisemitismo de contagio en ciertas capas ideológicas de la población que está colocando a la población judía en una peligrosa encrucijada. No se puede decir en términos absolutos que la población española ni la europea sean antisemitas, pero sí que en este sentido vivimos un momento confuso. Además del problema mediático en España, del que ya se ha hecho eco el Observatorio de Viena y para el que sugiero que lean el magnífico estudio de Alex Bae y Federico Zuckerman en el último número de la revista Raíces, quiero contarle dos ejemplos contradictorios. El primer ejemplo. En una de las más cultas ciudades del país se desarrolla en estos días un encuentro cultural universal que debería ser un ejemplo para todos. Pues bien, ante mí y ante un público numeroso, el director general del encuentro explicó que lo judío estaba bien representado en el evento no directamente, sino a través de la enorme influencia judía en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero eso no es todo. Finalmente se aprobó que los judíos pudiéramos dictar diversas conferencias bajo determinadas condiciones. La primera de ellas era que las conferencias no serían pagadas, en lo que estábamos conforme. La segunda era que los viajes no serían pagados, con lo que también estábamos conformes. La tercera era que los conferenciantes deberían pagar la entrada en el recinto, lo cual nos parecía excesivo. Pero eso sí, Estos inconvenientes se veían compensados ampliamente con la franja horaria prevista para nuestras intervenciones, de 8 a 9 de la mañana. No hay antisemitismo, pero se le parece. Un segundo ejemplo en el polo opuesto. En una ciudad del sur, gobernada por una alcaldesa de extrema izquierda, se nos están ofreciendo todas las facilidades para la realización de un congreso rabínico en el que estén presentes los grandes rabinos de Israel, dentro del homenaje que las comunidades judías españolas van a ofrecer en octubre próximo a la memoria del pensador, médico y rabino español Maimónides, de quien se cumple este año el octavo centenario de su muerte. Estas confusas situaciones nos obligan más que nunca a realizar todos los esfuerzos necesarios para clarificar ante la población cuáles son los valores judíos, que son los mismos valores occidentales, y cuál es la situación actual de los judíos, de su aportación cultural y de su enorme pluralidad en el mundo, en Europa y en España. En este sentido, a la creación a comienzos de año de la radio por Internet de la Federación, Radio Sefarad, se añadirá pronto un nuevo centro de comunicación e información. Y finalmente, hemos estudiado los acuciantes temas de seguridad. Como he repetido en numerosas ocasiones, somos la única comunidad religiosa que se siente amenazada por la violencia en España y en Europa, pero siguen diciendo que no existe antisemitismo. Y esto no es nuevo. Desde la bomba que sufrimos en la sinagoga de Madrid en 1978, muchas sinagogas, cementerios, centros comunitarios y colegios judíos en Europa han sido atacados. A la amenaza de ayer, la amenaza neonazi, se ha añadido la amenaza islamista. Para ambos grupos somos un objetivo. Y hoy, los españoles judíos hemos de dedicar esfuerzos importantes, económicos y de toda índole, para procurar, en primer lugar, no ser atacados y para minimizar los efectos en caso de atentado. Eso sí, estamos seguros de que el Estado español, a través de sus representantes, lo tiene bien presente, y estamos seguros también de recibir, en este caso, su ayuda. No que me queda más que reiterar mi agradecimiento por su presencia hoy aquí, que en el año próximo nos podamos reunir para observar un mundo mejor, en el que haya paz internacionalmente y en el país, las comunidades judías vivan sin temor y que se haya conseguido la paz entre Israel y sus vecinos. Nada más, muchas gracias.
Hoy, en nuestro espacio dedicado a la música clásica, escucharemos a uno de los más grandes compositores e intérpretes del piano de toda la historia. Nos referimos a Robert Schumann. Robert Schumann nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, Alemania. Hijo de un librero, se empezó a interesar desde muy temprana edad por la composición. Aunque tras las trágicas muertes de su padre y su hermana, cuando contaba con 16 años, empezó los estudios de leyes en Leipzig, pero no duró mucho, ya que su interés se centraba en la música. Así, a la edad de 20 años, empieza sus estudios formales con el pianista Friedrich Wieck, de cuya hija Clara se enamoraría locamente cuando ella contaba con 15 años, convirtiéndose este romance en uno de los más sonados de la época romántica. Schumann se dedicó a la composición de obras para piano en sus primeros años de actividad musical, y aunque estuvo inicialmente destinado a ser un virtuoso de las teclas, hubo de renunciar a ello por una lesión en una mano que se produjo al atarse algunos dedos intentando ejercitar los restantes. Schumann murió en 1856 en un asilo cercano a la ciudad de Bonn, tras una interrupción nerviosa provocada por el agotamiento y la depresión. Hoy les presentamos un extracto de sus estudios sinfónicos, publicados por primera vez en el año 1837. Hemos seleccionado para su deleite el estudio número 10, en el que destaca la energía y la fuerza vital de este gran compositor, y el estudio número 11, donde la suavidad y la delicadeza a las teclas son las dominantes. Ambos, parte de sus estudios sinfónicos, opus 13, interpretados magistralmente por la pianista Nikita Magaloff. Thank you. Arte Hebraica 2004.
¡Excelente!
¡Impresionante!
¡Mística!
¡Hebraica!
¡Barco! La niña Yael habla con clarividencia infantil, aunque otros han optado por definiciones más al uso para adjetivar la exposición Arte Hebraica 2004, dedicada a la memoria de la pintora recientemente desaparecida, Milu Broch. Lo cierto es que esta muestra nos permite navegar por las diferentes corrientes del arte judío más actual.
Liliana Cohen, diseñadora gráfica.
Mira, yo creo que pocas culturas como la judía tienen tantos referentes gráficos para usar y para dar y para adornar y para... Es de las que más da de sí. ¿Eh? Entonces termina siendo un todo porque todos convergemos un poquito en todo eso.
Diecinueve artistas judíos, entre los que se encuentra nuestro editor musical Maxi Cohen, han presentado su trabajo en una muestra que ha reunido interesantísimas propuestas en cerámica, pintura, escultura y fotografía. Hemos hablado con alguno de ellos.
Samuel Naon, escultor.
Una guenizada es un lugar donde se depositan todos los documentos que ya no tienen valor porque están estropeados y que son documentos religiosos, libros de oración, etcétera, etcétera. Y esto es una guenizá un poco virtual, llamémosle así, ¿eh? Donde lo que son letras que caen dentro de ese pozo, además sin límite, un pozo sin fondo, por un efecto luminoso y de combinación de espejos, se va reflejando hasta el fondo la imagen que he puesto en el primer círculo, y va así dando ese efecto de profundidad. Al mismo tiempo las letras son diferentes hojas transparentes superpuestas para conseguir ese efecto de un efecto que no sea plano.
Un efecto ilimitado y de infinito, ¿no?
Sí, esto es.
Enahama Kupinstein, ceramista.
Hay dos platos con poemas de Yehuda Levi en hebreo y en español. Y a mí me gusta mucho.
¿Son tus piezas preferidas, los platos?
Me parece que sí.
La creadora Martina Lasry ha presentado dos cuadros inspirados en el Génesis y una de sus esculturas. Además, ha dibujado un par de reivindicaciones.
Dicen que no hay arte judío, pero sin embargo aquí se ve que sí lo hay. ¿Eh? Y en Israel también muchísimo. Me da un poco de pena que no esté abierto al exterior, es decir, que no sea una sala y que todo el mundo aquí en Madrid pueda conocer el arte judío. Yo pienso que el año que viene había que hacerlo al exterior.
Que este arte se abra al gran público es algo con lo que todos, artistas y visitantes, han estado de acuerdo. Es un deseo que puede verse cumplido muy pronto.
Carlos Schwarzman, presidente de Hebraica Madrid.
La idea mía es hacer la exposición nuevamente en Madrid y llevarla, si se puede, por toda España. Porque estamos haciendo cosas a veces muy para adentro y no estamos sacando hacia afuera las cosas para que todo el mundo nos vea y nos conozca.
Los que viajaron a los campos de la muerte de Polonia, los de Marcha por la Vida, también han querido estar presentes en esta exposición.
Pilar Naón, participante de la Marcha por la Vida.
No podemos dejar que se olvide. Lo que nosotros recordamos queremos transmitirlo. Sobre todo a la juventud hay que transmitírselo. Aquí ponemos una exposición, retazos de ese viaje, fotografías, frases, para que quede un poco en la retina y en la mente de todos los miembros de esta comunidad que vengan aquí.
Matilde Gini, periodista y poetisa.
Se expresa un sentimiento místico que aparece en muchos de los cuadros, es decir, el aspecto del judaísmo, pero no solamente formal y religioso, sino de todo eso, como dice la mística, lo que el ojo no ve.
Perla Michalski, pintora.
Hebraica para nosotros, desde que llegamos a España, es, ya te digo, como se dice en yiddish, un vínquele, lo tenemos en el corazón.
Y es que Arte Hebraica 2004 es más que una exposición. Les recomendamos fervientemente que se sumerjan en ella.
Bienvenidos al espacio que Radio Sefarad ofrece al Centro de Estudios Judeocristianos. Y desde el Centro de Estudios han entrado en nuestro recién inaugurado foro y ahí han visto que hay algunas peticiones para, por ejemplo, estudiar hebreo, conocer las costumbres judías. ¿Y qué actividades de este tipo nos puedes contar que ofrece el centro?
Bueno, pues como hemos visto que hay amigos interesados en el estudio del hebreo moderno, y expone las dificultades que tienen para encontrar sitios para su estudio, pues queremos recordarles a todos que en nuestro centro se imparten clases durante el curso académico por un profesor nativo de la Universidad de Jerusalén. Es lector en la Facultad de Semíticas en la Universidad Complutense de Madrid. También algunos han expresado su deseo de conocer mejor las costumbres y la cultura del mundo judío. Pues con todo el cariño les invitamos a asistir a nuestros seminarios que tienen lugar todos los miércoles a las 7 de la tarde. También disponemos de un servicio de biblioteca que estamos muy orgullosos porque sabemos que es única en su género y que la tenemos abierta de lunes a viernes de 9 a 1 y por las tardes de 4 y media a 6 y media, excepto los miércoles que justamente es el día que tenemos las conferencias. Para los que no sean socios del centro, pues la tarjeta de la biblioteca la pueden sacar en el mismo centro.
Pues muchos oyentes también están interesados en conocer el calendario de fiestas judías, que es bastante extenso, es cierto, ¿no? ¿Tenéis algo, ofrecéis algún medio para conocerlas?
Bueno, precisamente tenemos... el que tengan interés en este conocimiento, pues tenemos el calendario de fiestas judías. Le vamos a remitir principalmente al libro de nuestra directora Sorionel Mihalovici, que tiene precisamente ese título, Fiestas y prácticas judías en el Talmud y en la tradición, que también lo pueden adquirir en nuestro centro y cuya reseña literaria hizo para nuestra revista del Olivo el doctor don Carlos Carrete Parrondo de la Universidad de Salamanca, que entre otras cosas, bueno, pues comentaba cómo es un estilo sencillo, suelto y muy exacto, y que es en el estudio del origen y el presente de las festividades del calendario judío y que vale para llegar a un amplio público de lectores. Fiestas fundamentales del judaísmo, pues como pueden ser Sabbath, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hanukkah, Purim, en fin, etcétera, pues las analiza con gran precisión y siempre basándose en la legislación bíblica y rabínica posterior. Además, emplea textos traducidos al castellano, que es, pues, lo completan de una forma muy estudiada y muy elaborada. Los lectores, yo creo que sobre todo los de habla hispana, pues incluso los universitarios, disponen aquí de un acertado manual sobre el calendario litúrgico judío, que en tantas ocasiones, desgraciadamente, es insuficientemente conocido.
Sí, pues desde aquí les recomendamos este gran manual. Y Maite, ¿nos puedes avanzar las actividades para este mes de junio? O bueno, para después del verano, si nos puedes desvelar ya alguna.
Sí, la verdad es que ya este mes hemos concluido los seminarios y las conferencias. Y como todos los años, al terminar esto, hacemos una excursión. En este año va a ser el día 20, que el centro organiza la excursión a Illescas, Ocaña y Toledo. Y va a ser dirigida por doña Yolanda Moreno, de la Universidad Complutense de Madrid, que explicará la vida judía en estas ciudades. Por supuesto, en Toledo se visitará pues la Sinagoga del Tránsito, Santa María la Blanca, en fin, no lo que es ya eso. Y bueno, pues es una ocasión fantástica de convivencia para judíos y para cristianos, en un ambiente cultural de respeto y cariño al que todos estáis invitados a participar.
Y si queremos participar, acudimos al centro.
Todo al centro, ya sabéis nuestra dirección, nuestros teléfonos, y ahí estamos encantados de atenderos.
¿Y para después del verano?
Bueno, pues no sé si estoy autorizada ya a adelantar estas cositas.
Bueno, pero... solo para nuestros oyentes.
Sí, la verdad es que lo estamos ya elaborando, pero vamos, ya sí que se puede decir que para el programa del próximo curso básicamente se tendrán dos seminarios. El primer trimestre, lógicamente, versará sobre Maimónides en ocasión del octavo centenario de su muerte. Uh-huh. Y el segundo seminario tratará de un tema que en principio es amplio, pero es muy interesante: instituciones judías y cristianas, su historia y desarrollo. Como siempre, claro, estas conferencias son impartidas por profesores especializados de varias universidades españolas. Más adelante ya pues os haremos informando más ampliamente.
Y por supuesto, desde Radio Sefarad cada semana estarán debidamente informados de todas esas conferencias.
Labor que os agradecemos profundamente.
Un placer. Bueno, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, porque hoy creo que querías hablarnos de cómo ve el Centro de Estudios Judeocristianos el futuro de las relaciones entre judíos y cristianos.
Sí, porque realmente es un tema que cada día preocupa y más, ¿no? Y creemos que es un momento muy importante. En una intervención en el Congreso Judío Europeo, que se celebró en París en enero del año 2002, creo, el cardenal Lustiger explicaba él cómo veía el futuro de estas relaciones entre judíos y cristianos. Y comentaba que, efectivamente, el Concilio Vaticano II abrió la puerta mediante la declaración Nostra Aetate. A partir de allí había que avanzar ya en el camino del reconocimiento mutuo entre los judíos y los cristianos. Pero, claro, era imposible hacer cuenta de las pérdidas y las ganancias de dos milenios ensangrentados. Para trazar los caminos del futuro había que clarificar y asumir el pasado.
¿Qué nos cuenta Lustiger del papel esencial que en todo esto jugó el Papa Juan Pablo II?
Bueno, el Papa, según Lustiger, claro, eso es indiscutible. El Papa Juan Pablo II emprendió esta tarea pues con audacia, con amor y respeto, a pesar de las contradicciones y las incomprensiones. Estaba preparado para ello, especialmente, puesto que él conocía la condición judía. Había tenido vecinos, condiscípulos, amigos judíos allí en Polonia. Las costumbres de los judíos le eran familiares, como también su memoria de las persecuciones. Él había visto el aniquilamiento de los judíos en su patria, en Polonia, destrozada. Después de la guerra, fue la antigua cultura de la Europa central a la que tantos y tantos intelectuales y artistas judíos habían contribuido, pues donde se desarrolló su comprensión del mundo y de la historia. Es el primer papa que conoce por experiencia directa el mundo hoy desaparecido de las comunidades judías en la Europa central.
Y eso le marcaría
le marcó profundamente, porque él inaugura su pontificado, que es una generación de los contemporáneos de la SOA, al menos los de Europa, que empezaban a salir de su silencio. Entonces los que, digamos que entre comillas, no sabían, percibieron el sentimiento de vacío que marca esa generación, el vacío de unas vidas exterminadas, vacío de creencias y de esperanzas, vacío de la memoria. Desde ese momento, Auschwitz se convirtió para todos en el símbolo de una memoria calcinada.
Cuéntanos qué importantes iniciativas tomó en ese momento tan crucial el Papa.
Bueno, Lustiger las marca muy claramente, y entonces dice que el Papa tomó iniciativas de un extraordinario alcance simbólico. Bien es cierto que solo pudo hacerlo gracias a la voluntad y a la valentía de los responsables judíos de aquel momento. Dejó de lado el acuerdo diplomático concluido entre el Estado de Israel y el Vaticano, que su texto es sorprendente por su contenido religioso e histórico, y menciona, entre otros, pues dos gestos que mostraron lo que quería la Iglesia y a lo que se había comprometido ante la opinión pública. Uno de ellos es la visita del Papa a la Gran Sinagoga de Roma. Su fotografía en el mundo entero con el gran rabino tuvo una influencia mayor que ningún discurso, por muy largo que fuera, ¿no? Y luego su peregrinación a Tierra Santa, su visita a Israel, su plegaria en el muro occidental, conmovieron los espíritus más hostiles, más indiferentes, escépticos. Al mismo tiempo, Juan Pablo II ha desarrollado, a través de todo este tiempo, una enseñanza trascendental sobre la relación de los cristianos con el pueblo judío. El Papa nos pide a todos los cristianos que descubramos con una mirada nueva al pueblo judío, no solamente en la Biblia, sino también en la historia de los últimos 2 milenios. Nos invita a comprender el significado que tiene para todos los hombres la elección del pueblo judío. Y nos dice que desconocer o negar esta elección privaría de todo significado a la historia de la salvación, fundada por la fe cristiana y a la vez también a toda la historia de la humanidad.
Ahora, sabiendo un poco las lecciones del Papa, ¿cuál sería la conclusión, un poco más a título personal o del Centro de Estudios Judeocristianos, de todo esto? Las enseñanzas.
Sí, bueno, yo me atrevo a decir que hemos llegado a un momento histórico en que es posible recomenzar un verdadero diálogo que ha estado interrumpido por casi 2 milenios, un diálogo que debemos reconocer ha sido desarrollado en muchas ocasiones en voz baja por espíritus eminentes y en muchos casos olvidados, que está en la mente de todos. Por cierto, el diálogo, no nos engañemos, no va a suprimir las oposiciones y las diferencias entre judíos y cristianos, pero la profundización en la palabra de Dios por ambas partes hará comprender con respeto siempre lo que el Espíritu le permita entender a cada uno y creer. Cristianos y judíos se descubrirán necesarios siempre unos a otros. Pensamos que en una concepción más viva y más fuerte de la grandeza del don de Dios y de la belleza del destino del hombre, y en ese camino el centro está firmemente decidido a seguir trabajando y luchando.
Pues muchas gracias por ofrecernos la visión del Centro de Estudios Judeocristianos y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros por darnos este espacio que nos es tan querido.
Humoreski, una nota de humor en Radio Sefarad.
Samuel Goldwyn, el exitoso productor cinematográfico norteamericano, dijo en oportunidad de uno de los habituales discursos que se pronunciarían a los postres de una cena de homenaje, en este caso, parece ser, con motivo de haber contribuido generosamente a los fondos de ayuda de una humilde sinagoga de Nueva York, y dijo: la industria cinematográfica es esencialmente lo que la palabra sugiere, una industria. Su función primordial es entretener, no educar. Ocasionalmente un mensaje puede ser incluido cuando no perjudica el valor de entretenimiento del film. Muchísimos libros han sido escritos sobre el tema, pero yo puedo resumirlo en pocas palabras. los mensajes debemos enviarlos a través de las oficinas de correos y telégrafos. Como ya adelantamos la semana pasada, hoy les vamos a ofrecer unos extractos de la conversación que mantuvimos con el grupo israelí Sheva a su paso por Madrid. Nuestros interlocutores fueron Gilgon Shama, percusionista y cantante del grupo, y Lior Scholman, batería. No penséis que las palabras que vais a oír se enmarcan exclusivamente en la música, pues este grupo tiene un mensaje mucho más amplio que transmitir. Nos hablaron de Israel, de la espiritualidad del hebreo y de su propia historia. Sobre los principios de la banda, esto fue lo que Gil nos respondió.
Our music came out of sitting days and hours together around the fire, living in nature in the beginning.
Nuestra música viene de estar sentados días y horas alrededor del fuego, viviendo la naturaleza. Y entonces decidimos convertirnos en un grupo serio, no solo tocar en la calle o en el campo. Así empezamos a ver otra realidad, y con el tiempo nos convertimos en una banda popular. Nuestro mensaje es siempre sobre lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros son los cambios de los últimos años, porque la realidad del mundo misma ha cambiado. También quisimos saber de qué es resultado su música.
First of all, we are friends. And then out of the friendship started to come.
Antes que nada somos amigos. Y de ahí viene la música. Y la música es fruto de nuestra vida nómada por todo el mundo. Para Gil, los 7 componentes de Sheva, provenientes de lugares diferentes, son el reflejo de la propia sociedad israelí. Nosotros somos Israel, somos árabes, somos judíos, somos el conflicto, somos la paz. Tenemos la sangre, las lágrimas y la alegría dentro nuestro. Las letras de este grupo son parte de textos sagrados en su mayoría, cantados en hebreo. Quisimos saber qué es lo que opinaban de este idioma, y esto fue lo que Lior nos respondió.
We're using an ancient language, which is Hebrew, a language that all mankind once spoke before.
Usamos el hebreo como lengua. Esta lengua está hecha de 22 letras. Y no es solo una lengua sagrada, son más bien canales de una inteligencia superior. Y cuando usamos la lengua de los profetas, en los que gran parte del mundo cree, judíos, musulmanes y cristianos, cuando la gente oye las letras, aunque no sepan hebreo, algo se abre en su conciencia.
Most of the world believe in, I mean, Muslims, Christians and Jews believe in these prophets. And when people hear these lyrics, these words, even if they don't understand the Hebrew, it opens something inside of them. So it opens something inside their heart. It opens something in their consciousness.
Inevitable fue también la pregunta sobre la vivencia del conflicto palestino-israelí que tienen allí en Israel día tras día, y Lior solo se limitó a exponer una breve pero intensa metáfora.
Sometimes before a baby is going out, there is blood going out. I think this blood we are witnessing now is the blood of a baby.
Cuando nace un niño, nace con sangre alrededor, y es esa la sangre que ahora tenemos, la sangre de ese bebé. El sufrimiento de Israel es parte de un proceso. A micrófono cerrado nos comentó que antes de la llegada del Mesías, el mundo se vería envuelto en una situación difícil, como la actual. La sangre que ahora se está derramando es la que prevé esta llegada, Lo que nos quiso decir es que la paz llegará algún día, pero que el sufrimiento y el dolor son también parte dolorosa del proceso de la propia vida, hasta conseguir la paz. Hablando distendidamente, comentamos la percepción que se tiene de Israel en Europa, y esto fue lo que Lior nos comentó.
Like you said, Israel is not just the conflict. I think Gillis talk about it all the time in the shows. Don't believe CNN.
Israel no es solo conflicto. No creáis en la CNN, porque os envía solo una foto y la repiten una y otra vez, y eso pervierte la mente, el soldado y el niño, y eso es todo. No, nosotros comemos hummus por la mañana, vamos a la playa, vamos a fiestas trans. Israel es la capital del trans en el mundo. Fiestas de reggae, fiestas de hip hop. Un mensaje de paz.
We are really a mirror of the Israeli people. Even the soldiers that you see on CNN praying in the morning for peace.
Somos el reflejo de la sociedad israelí. Hasta el soldado que ves en la CNN reza por la paz cada mañana. Esos chicos de 18 años no solo están buscando matar, hacen su trabajo, por supuesto, protegen Israel, pero te aseguro que rezan por la paz. Acabamos con una sincera invitación a ir a Israel y verlo por nosotros mismos.
Come to visit Israel. Come to taste the flavors. Come, don't believe even me. Don't believe me. Come check.
Venid a visitar Israel. Probad sus sabores. No me creáis a mí. Venid y verlo por vosotros mismos. La espiritualidad de Jerusalén. Venid a ver las hermosas playas del Mar Muerto, las montañas de Galilea, los desiertos. En 5 horas conduciendo puedes verlo todo. Y vivir un día así es increíble. Venid a visitarnos. Ahora no nos queda más que regalarles la música de este grupo, pleno de una atmósfera espiritual que lo envuelve y lleno de simpatía y esperanza. Disfruten con una canción de su último trabajo, Garden.
Kamatova.
Hola, bienvenidos a esta segunda parte del repaso a la prensa que iniciamos ayer. Seguimos con el profesor Albert Sabanoglu, quien nos ha traído dos artículos de la prensa judía estadounidense que ayer dejamos en el tintero. Hola Albert, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Ayer hablamos de los republicanos españoles que lucharon contra el nazismo y cómo estos eran el vínculo entre España y la historia o la memoria europea contemporánea. Hoy Albert Sabanoglu nos trae dos artículos sobre otro republicano, en este caso estadounidense, fallecido recientemente, Ronald Reagan. Sí. Pasamos de los republicanos españoles a Reagan, un abismo, ¿no?, entre los dos temas.
Bueno, sí, pero hay cosas que vinculan, ¿no? Es decir, hay conexiones, sobre todo sobre lo que estamos hablando de la imagen de Estados Unidos de entonces y ahora. Y bueno, yo creo que la herencia de Reagan es un vínculo muy importante, es decir, es algo que realmente ayuda a entender por qué en cierta medida se ha deteriorado la imagen de Estados Unidos. Bueno, pero a eso no voy a entrar mucho, simplemente comentar dos artículos, como he dicho, que han aparecido en la prensa judía de Estados Unidos sobre la herencia de Reagan. Uno en el Jewish Forward, que es un periódico histórico, una revista histórica, donde había publicado sus artículos en Yiddish Isaac Pajewicz Singer, por ejemplo, si no me equivoco, y otro en Tikkun, que es también una revista crítica, podríamos decir, ¿no? Una revista histórica.
Uno es un seminario, el otro es una publicación que aparece todos los meses, ¿no? Tikkun creo que es que aparece una vez por mes.
Pues voy a empezar con el artículo del Forward, que es más corto y más suave también, es decir, en su crítica. Y según este artículo, bueno, primero quiero decir que me sorprende la existencia de estos dos artículos, ¿no? Y sobre todo en la prensa judía de Estados Unidos. Me sorprende por la siguiente razón, porque casi no ha habido ningún artículo o ninguna charla que fuera mínimamente crítica de la herencia de Reagan. Y eso, claro, es una cosa, bueno, yo lo califiqué antes cuando hablamos con Alex de payasada que se ha dado estos días, de decir que todo fue perfecto, que Reagan fue el hombre más bondadoso que ha habido, y se apuntaron ahí todos los autoridades mundiales, Gorbachev, y todos los expresidentes y todo, casi toda la prensa española, incluso, bueno, salvando algunas excepciones.
Entonces, ¿no?, estás diciendo que eso es casi la excepción, y es curioso que aparezca en la prensa.
Sí,
judía.
Yo como excepción, bueno, incluso la prensa muy prodemócrata se ha apuntado a los elogios en Estados Unidos a Reagan, pero salvo unos artículos que he visto en The Nation, que siempre es muy, muy crítica, muy, digamos, muy antirepublicana, pero salvo estos dos artículos, lo único que he visto son estos dos artículos en dos revistas precisamente judías, con lo cual, bueno, no deja de sorprenderme un poco, ¿no?
Y ¿qué porque, es lo que dicen los
bueno,
artículos?
Bueno, ¿qué es lo que dicen? Pues el de Forward divide la herencia de Reagan en dos. En temas política internacional no encuentra que ha sido un fracaso, es decir, dice que ha llevado al cabo sus metas con cierto éxito, con un poco de suerte, y bueno, que ha habido también defectos, pero por lo menos que Reagan ha podido lograr lo que quiso lograr, en concreto la caída de la Unión Soviética, por lo menos sin causar ninguna división en la Alianza Occidental, refiriéndose a la situación actual en la cual Bush no logra, bueno, con una meta mucho, mucho más pequeña, ha logrado, digamos, dividir los países aliados, ¿no? es una de las cosas que dice. En cambio, en el lado doméstico, encuentra catastrófico toda la herencia de Reagan, que dice cosas muy básicas y muy evidentes, y que están apoyadas por números que no se dicen estos días, que básicamente lo que Reagan consiguió fue aumentar los impuestos a los pobres y bajar los impuestos a los ricos. Y las ayudas a los pobres, a la educación y a la vivienda han bajado drásticamente. El número de gente sin techo ha aumentado mucho. La política económica en general fue un desastre. Se ha hecho el déficit más grande de la historia de Estados Unidos y un largo etcétera, ¿no? De fracasos y sobre todo de causar daño a los pobres y a los débiles, ¿no? Y realmente lo que más me gusta de este artículo es que en dos párrafos habla del efecto sobre la ética pública que ha tenido los años de Reagan. Y que es lo que me asombra, que nadie habla del lado ético, ¿no? Dice, Reagan transformó el debate nacional legitimizando la condescendencia, legitimó que se machaquen a los débiles, más o menos, para usar esta palabra, es decir, el odio hacia los débiles, hacia los pobres, y hizo posible una celebración de actuación sin corazón, ¿no? Es decir, que todo esto se legitimó en el discurso nacional, ¿no? Lo de ser cruel, lo de odiar al débil, lo de decir que el que estaba sin techo lo estaba porque era su decisión, que el pobre era pobre por su culpa. Todo esto entró en el debate nacional, en el discurso nacional, y formó parte legítima.
Y posiblemente hay hoy en día, ¿no?, una cierta continuidad.
Claro, claro, hay una continuación.
Ahora,
totalmente.
¿Se habla de Israel en este artículo?
Pues no,
se trata de un medio judío, ¿no?
Exactamente, es otra cosa que me sorprendía de los dos artículos, que no hay ninguna referencia a Israel o a la actitud de Reagan hacia Israel en cuanto se juzga su herencia, ¿no? Cosa que a mí me parece positiva, es decir, yo estoy en contra a que se juzgue a los actos de un presidente o primer ministro simplemente sobre la base de cómo esta persona se portó hacia Israel, es decir, de un primer ministro o un presidente de otro país.
Entonces,
este
digamos que
de América.
Se trata de medios estadounidenses, y ellos hablan como judíos americanos, pero
sí,
fundamentalmente como estadounidenses.
Pero fundamentalmente americanos, ¿no? Es decir, fundamentalmente viendo el balance desde la perspectiva de Estados Unidos.
¿Qué destacarías nos queda poco tiempo, Albert, qué destacarías de Tikkun?
El artículo de Tikkun es mucho más extensivo y mucho más duro, y sobre todo da muchísimos datos, entonces se lo recomiendo a todos los que les gustaría tener datos muy concretos sobre la presidencia de Reagan. Por ejemplo, un dato interesante es que en su presidencia ha habido nada menos que 138 oficiales, es decir, gente que trabajaba con él, que han sido condenados por corrupción y otras cosas ilegales, y esto es por mucho el número más grande en una presidencia de Estados Unidos, de gente que ha sido condenados uh-huh. por corrupción, sí. etcétera, ¿no? Y luego todos los datos sobre lo que se considera su fracaso económico.
Tiene algunas citas, ¿no? Bastante curiosas.
Sí, y hay un conjunto de citas que, bueno, son muy tristes, pero también son de risa, diría yo. Todas las mentiras que ha dicho Reagan a lo largo de su presidencia, cosas como que los árboles contaminaban más que los coches, que
cosas extrañas, ¿no?
Que si la base del New Deal, los programas sociales de Roosevelt, la base era el fascismo, y que por qué deberíamos dar dinero a la curiosidad intelectual, bueno, son que los hechos son cosas estúpidas, los hechos son estupideces, no hay que hacer nada con eso. Sí, y un largo etcétera. Bueno, recomiendo, como digo, a todos los que están interesados, el artículo de Tikkun es muy largo y da muchísimos datos.
Quizás dar los datos, ¿no?, de este medio, que es www.tikkun.org. Uh-huh. Y el forward también lo pueden consultar en internet, además que es un medio muy interesante. Quien quiera conocer sobre la cultura judía tiene uh-huh. una sección de cultura realmente amplia e interesante, es forward.com. Muy bien, pues Albert, muchas gracias por traernos estos artículos tan interesantes de la prensa americana, y nos despedimos aquí. Esperamos haberles aportado información interesante y lo dejamos para el día siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a esta segunda parte del repaso a la prensa que iniciamos ayer. Seguimos con el profesor Albert Savanoglu, quien nos ha traído dos artículos de la prensa judía estadounidense que ayer dejamos en el tintero. Hola Albert, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Ayer hablamos de los republicanos españoles que lucharon contra el nazismo y cómo estos eran el vínculo entre España y la historia o la memoria europea contemporánea. Hoy Albert Savanoglu nos trae dos artículos sobre otro republicano, en este caso estadounidense, fallecido recientemente, Ronald Reagan. Sí. Pasamos de los republicanos españoles a Reagan, un abismo, ¿no?, entre los dos temas.
Bueno, sí, pero hay cosas que vinculan, ¿no? Es decir, hay conexiones, sobre todo sobre lo que estamos hablando de la imagen de Estados Unidos entonces y ahora. Y bueno, yo creo que la herencia de Reagan es un vínculo muy importante, es decir, es algo que realmente ayuda a entender por qué en cierta medida se ha deteriorado la imagen de Estados Unidos. Bueno, pero a eso no voy a entrar mucho, simplemente comentar dos artículos, como he dicho, que han aparecido en la prensa judía en Estados Unidos sobre la herencia de Reagan. Uno en el Jewish Forward, que es un periódico histórico, una revista histórica, donde había publicado sus artículos en Yiddish Isaac Pajewicz Singer, por ejemplo, si no me equivoco, y otro en Tikkun, que es también una revista crítica, podríamos decir, ¿no?
Uno es un seminario, el otro es una publicación que aparece todos los meses, ¿no? Tikkun creo que es que aparece una vez por mes.
Pues voy a empezar con el artículo del Forward, que es más corto y más suave también, es decir, en su crítica. Y según este artículo, bueno, primero quiero decir que me sorprende la existencia de estos dos artículos, ¿no? Y sobre todo en la prensa judía de Estados Unidos. Me sorprende por la siguiente razón, porque casi no ha habido ningún artículo o ninguna charla que fuera mínimamente crítica de la herencia de Reagan. Y eso, claro, es una cosa, bueno, yo lo califiqué antes cuando hablábamos con Alex, de payasada que se ha dado estos días, de decir que todo fue perfecto, que Reagan fue el hombre más bondadoso que ha habido, y se apuntaron ahí todos los autoridades mundiales, Gorbachev, y todos los expresidentes y todo, casi toda la prensa española, incluso, bueno, salvando algunas excepciones.
Entonces, ¿no?, estás diciendo que eso es casi la excepción, y es curioso que aparezca en la prensa.
Sí,
judía.
Yo como excepción, bueno, incluso la prensa muy prodemócrata se ha apuntado a los elogios en Estados Unidos a Reagan, pero salvo unos artículos que he visto en The Nation, que siempre es muy, muy crítica, muy, digamos, muy antirepublicana, pero salvo estos dos artículos, lo único que he visto son estos dos artículos en dos revistas precisamente judías, con lo cual, bueno, no deja de sorprenderme un poco, ¿no?
Y ¿qué es lo que dicen los artículos?
Bueno, ¿qué es lo que dicen? Pues el de Forward divide la herencia de Reagan en dos. En temas política internacional no encuentra que ha sido un fracaso, es decir, dice que ha llevado al cabo sus metas con cierto éxito, con un poco de suerte, y bueno, que ha habido también defectos, pero por lo menos que Regen ha podido lograr lo que quiso lograr, en concreto la caída de la Unión Soviética, por lo menos sin dividir, sin causar ninguna división en la Alianza Occidental, refiriéndose a la situación actual en la cual Bush no logra, bueno, con una meta mucho, mucho más pequeña, ha logrado, digamos, dividir los países aliados, ¿no? Es una de las cosas que dice. En cambio, en el lado doméstico, encuentra catastrófico toda la herencia de Reagan, que dice cosas muy básicas y muy evidentes, y que están apoyadas por números que no se dicen estos días, que básicamente lo que Reagan consiguió fue aumentar los impuestos a los pobres y bajar los impuestos a los ricos. Y las ayudas a los pobres, a la educación y a la vivienda han bajado drásticamente. El número de gente sin techo ha aumentado mucho. La política económica en general fue un desastre. Se ha hecho el déficit más grande de la historia de Estados Unidos y un largo etcétera, ¿no? De fracasos y sobre todo de causar daño a los pobres y a los débiles, ¿no? Y realmente lo que más me gusta de este artículo es que en dos párrafos habla del efecto sobre la ética pública que ha tenido los años de Reagan. Y qué es lo que me asombra, que nadie habla del lado ético, ¿no? Dice, Reagan transformó el debate nacional legitimizando la condescendencia, es decir, legitimó que se machaquen a los débiles, más o menos, para usar esta palabra, es decir, el odio hacia los débiles, hacia los pobres, y hizo posible una celebración de actuación sin corazón, ¿no? Es decir, que todo esto se legitimó en el discurso nacional, ¿no? Ahora, lo de ser cruel, lo de odiar al débil, lo de decir que el que estaba sin techo lo estaba porque era su decisión, que el pobre era pobre por su culpa. Todo esto entró en el debate nacional, en el discurso nacional, y formó parte legítima.
Y posiblemente hay hoy en día, ¿no?, una cierta
continuidad. Claro, hay una continuación.
Ahora, totalmente. ¿Se habla de Israel en este artículo?
Pues
se trata de un medio judío, ¿no?
Exactamente, es otra cosa de que me sorprendía de los dos artículos, que no hay ninguna referencia a Israel o a la actitud de Reagan hacia Israel en cuanto se juzga su herencia, ¿no? Cosa que a mí me parece positiva, es decir, yo estoy en contra a que se juzgue a los actos de un presidente o primer ministro simplemente sobre la base de cómo esta persona se portó hacia Israel, es decir, de un primer ministro o un presidente de otro país.
Entonces, se trata de medios estadounidenses, y ellos hablan como judíos americanos,
fundamentalmente americanos, ¿no? Es decir, fundamentalmente viendo el balance desde la perspectiva de Estados Unidos.
¿Qué destacarías nos queda poco tiempo, Albert, qué destacarías de Tikkun?
El artículo de Tikkun es mucho más extensivo y mucho más duro, y sobre todo da muchísimos datos, entonces se lo recomiendo a todos los que les gustaría tener datos muy concretos sobre la presidencia de Reagan. Por ejemplo, un dato interesante es que en su presidencia ha habido nada menos que 138 oficiales, es decir, gente que trabajaba con él, que han sido condenados por corrupción y otras cosas ilegales, y esto es por mucho el número más grande en una presidencia de Estados Unidos, de gente que ha sido condenados uh-huh. por corrupción, sí. etcétera, ¿no? Y luego todos los datos sobre lo que se considera su fracaso económico.
Tiene algunas citas, ¿no? Bastante curiosas.
Sí, y hay un conjunto de citas que, bueno, son muy tristes, pero también son de risa, diría yo. Todas las mentiras que ha dicho Reagan a lo largo de sus su presidencia, cosas como que los árboles contaminaban más que los coches, que
cosas extrañas, ¿no?
Que si la base del New Deal, los programas sociales de Roosevelt, la base era el fascismo, y que por qué deberíamos dar dinero a la curiosidad intelectual, bueno, son que los hechos son cosas estúpidas, los hechos sí, bueno, los hechos son estupideces, no hay que hacer nada con eso. Sí. Y un largo etcétera. Bueno, recomiendo, como digo, a todos los que están interesados, el artículo de Tikkun es muy largo y da muchísimos datos.
Quizás dar los datos, ¿no?, de este, sí, de este medio, que es www.tikkun.org. Uh-huh. Y el forward también lo pueden consultar en internet, además que es un medio muy interesante, quien quiera conocer sobre la cultura judía, tiene uh-huh. una sección de cultura realmente amplia e interesante, es forward.com. Muy bien, pues Albert, muchas gracias por traernos estos artículos tan interesantes de la prensa americana, y nos despedimos aquí, esperamos haberles aportado información interesante y lo dejamos para el día siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña una persona ya conocida de ustedes, que estuvo hace unas semanas con nosotros, la profesora Paloma Díaz Mas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La vez pasada en la entrevista la centramos en su labor como profesora, como investigadora del mundo sefardí, y dejamos de lado, no nos dio tiempo a tratar, otro aspecto especialmente interesante de Paloma Díaz Mas, que es su creación literaria y lo judío en sus obras de creación literaria. Y tiene dos obras, que yo sepa, tiene dos obras en que lo judío es elemento importante en su creación literaria. Una primera que ella misma ha calificado alguna vez de un, no sé si de delito de juventud o algo parecido. Es una novela de teatro, que además fue premiada en su día, que se llama La Informante, y en la cual encontramos algunos tópicos sobre los sefardíes que ella, con el paso de los años, ella misma ha combatido enérgicamente en sus libros y en sus artículos. Aquella novela fue un producto del romanticismo por los sefardíes.
Sí, bueno, es una obra de teatro que en efecto ganó un premio de teatro. Antes había cometido otro pecado. En el primer libro de cuentos que yo publiqué, que se titulaba nada más y nada menos que Biografías de genios traidores, sabios y suicidas según antiguos documentos, y que era horror,
un
librito. Sí, era un librito que publiqué con 19 años y luego ya me tiré 10 años sin volver a publicar nada más, pero era una serie de biografías, para ser una obra tan de juventud, era una serie de biografías apócrifas de personajes que habían dedicado toda su vida a una sola actividad. La idea era ingeniosa para ese momento y tal, y estaba escrito con cierta gracia, con mucha influencia de Borges, que era el escritor que a mí me gustaba en aquel momento. Y allí hay un personaje sefardí que se llama José Maimón, que es una cosa bastante inverosímil. Es una familia de sefardíes cuyos primogénitos siempre se llaman José Maimón, lo cual, como bien sabes, es imposible, porque un padre nunca pone a su primogénito el mismo nombre del propio padre, y cuya actividad ha sido transmitirse, como no, de unas generaciones a otras, la llave de la casa de Toledo.
¿Y los romances?
Totalmente. No, los romances ni siquiera llegaba. Yo era lo de la llave, lo que me sabía entonces. Claro, con 19 años no se me podía pedir mucho. Entonces ese era mi primer pecado de juventud. Mi segundo pecado de juventud es la obra de teatro esta, La Informante, en el cual sí que hay algunos tópicos, pero yo ya estaba un poquito más enterada de lo que eran los sefardíes, y bueno, es una obrita un poco sentimental, en la cual pues lo que se plantea es una chica que va a hacer una encuesta de campo a Israel, a una señora sefardí que está de origen de Salónica, que vive en Israel sin saber hebreo y está un poco aislada del entorno que le rodea. Entonces, bueno, le cuenta un poco su vida, y es una vida típica y tópica de un sefardí de Salónica. Luego el tema judío ha aparecido, creo, con un poco más de madurez en un par de novelas. una en El sueño de Venecia, en que hay un personaje que es el más, para mi gusto, es el más atractivo del libro. Es una mujer de rompe y rasga, que es de origen converso. Es un personaje, El sueño de Venecia es un libro en el cual se cuenta un poco la historia, el hilo conductor es la historia de un cuadro que se pinta en el primer capítulo, se restaura en el último, y entre medias pues pasan tres siglos, desde el 17 hasta el 20, y son las relaciones de distintos personajes en distintas épocas con el cuadro. Y entonces la mujer pintada en el cuadro es precisamente una descendiente de conversos, se insinúa que quizá criptojudía, etcétera, ¿no? Y luego el personaje judío al que yo tengo más cariño es el de la Tierra Fértil, que sale, sí, sale un médico judío que a mí me parece maravilloso. A mí me gusta mucho ese personaje. Es una novela que se desarrolla en el siglo XIII y uno de los personajes más positivos es precisamente un médico judío.
Sí, una de las cosas, así como el sueño de Venecia, ¿no? No la he leído y no recordaba que yo hubiera ninguna alusión al tema judío. La de La Tierra Fértil la leí, una novela que me encantó, voluminosa, pero esa es que se lee muy bien. Un poco atípica, porque no es tampoco exactamente novela histórica, o esa cosa que se llama novela histórica. Cualquier cosa que está ambientada atrás la llaman novela histórica. Yo creo que no es el centro de novela histórica. Y efectivamente, una de las cosas más atractivas del personaje del médico Vidal es que, siendo judío, pues porque lo es, porque como tal lo define la novela, tiene, yo creo que, la singularidad de no haber caído en tratar de perfilarlo mucho como judío. Es decir, su judaísmo es una cosa natural que está con él, pero que no parece que no te obligó en cada página a recordar cómo se manifestaba su judaísmo.
Sí, bueno, primero estoy de acuerdo en que La Tierra Fértil es una novela histórica porque se desarrolla en otra época. Pero lo que quería contar ahí, los hechos que se cuentan no son ninguno real ni histórico, los personajes son todos ficticios, y lo que quería contar ahí era una historia de relaciones humanas, ambientada en el pasado, pero no importa. Entonces, la cosa, como bien sabes, se centra en la biografía de un personaje que es un señor feudal y la gente que le rodea. El personaje este de Don Vidal Girondí es un personaje que me daba mucho juego en la novela. Es decir, es cierto que yo no me he dedicado a hacer un tratadito de usos y costumbres judías.
Totalmente,
en cada página.
Lo cual se agradece.
Claro. Es un personaje que es judío y se comporta con naturalidad como judío. ¿Para qué me servía a mí en esa novela? Pues en parte para dar un contrapunto humano a otros personajes, porque es una novela en la cual todos los personajes masculinos son personajes dedicados a la guerra. Son caballeros, un señor feudal, sus caballeros, son gente batalladora. Y en cambio el judío es un intelectual. Es un intelectual que incluso ha renunciado a su riqueza, a sus comodidades, por una serie de razones que se explican en la novela, para mantener su independencia intelectual. Y de alguna manera se ha exiliado de su Gerona natal, que se supone que en ese momento está enfrascada en una serie de diatribas y de luchas internas entre cabalistas y partidarios de Maimónides y todo esto. Y entonces es un personaje que representa en la novela sobre todo la independencia intelectual, y una persona además dedicada a atender a los dolientes siempre. Y tiene en algunos momentos un papel muy importante, no solo como médico de cuerpos, sino como médico de almas también, ¿no?
¿Tienes ahora alguna otra novela en ciernes?
Bueno, he acabado un libro que se publicará, no sé muy bien cuándo, pero lo he terminado. Pero aquí me parece que no saben leer judíos. Son más bien unos recuerdos de infancia, pero de cómo fueron mis primeras relaciones con la literatura desde la primera infancia hasta la adolescencia. Es decir, algunos detalles, anécdotas de la vida que influyen en una escritor, y que a veces son cositas insignificantes que te pasan en la infancia y que a lo mejor te marcan tu visión de la literatura para toda la vida, ¿no? Entonces ese es el tema del libro, y entonces por esta vez no salen judíos.
Bueno, está bien, entonces esperaremos a la siguiente. Y luego ya más a una pregunta más personal: ¿cómo te sientes más a gusto, si se puede hacer la pregunta en esos términos, escribiendo, como novelista, como escritora, o como investigador y profesora? Digamos que son dos disciplinas que cada una justifica una vida y un montón de horas de dedicación.
Pues me las arreglo con mucha esquizofrenia y sobre todo yo considero que mi dedicación fundamental desde el momento en que es a la que dedico más horas es la de profesora e investigadora. Y en esa sí me obligo a producir, a escribir con una disciplina. En cambio, la creación literaria para mí es un poco mi jardín. Ajá. que cultivo un poco en mis ratos libres, pero que para mí es muy importante. Es decir, no es que diga, bueno, es que soy una escritora diletante, que en mis ratos libres, así como quien no quiere la cosa, yo le dedico mucho esfuerzo a la creación literaria, la novela La Tierra Fértil, esta que sale el judío médico, estuve escribiéndola durante 7 años, o sea que...
No se ve, es una novela muy elaborada.
Y me escribí, es una novela de 600 y pico de páginas, de la cual además las 200 primeras las escribí 3 veces enteras y verdaderas porque no acababa de dar con el tono del narrador. Y entonces tiré páginas y tiré páginas. Es decir, es una labor que me la tomo muy en serio, pero que no vivo de ella y por tanto me puedo permitir el lujo de ir escribiendo a mi ritmo, a mi aire, dedicándole todo el tiempo del mundo y sin ningún tipo de agobio o de estrés. Es decir, ese terror a la página en blanco es fundamentalmente un sentimiento de escritores profesionales que viven de la literatura. Yo vivo de la literatura, pero no de escribir, sino de enseñar y de investigar, y eso me da una gran libertad a la hora de crear.
Hay gente por ahí que dice que los mejores escritores, sobre todo en estos últimos tiempos, vienen del campo de la filología, que no hay nadie que escriba también como los que vienen de la filología.
Bueno, no estoy de acuerdo. No, también tampoco, hay algunos que vienen del campo de la medicina o del campo de la ingeniería. Fíjate, por ejemplo, un gran escritor como Juan Benet, que era un ingeniero que se dedicaba a hacer pantanos. Entonces,
era un gran profesional en ese aspecto. El dominio, al menos, de la teoría de la lengua hacía buenos escritores. Bueno, y ha pasado el tiempo, este programa es corto, seguro que hay un montón de cosas más que comentar con Paloma Díaz Mas. Recordar solamente su novela última de la que hemos hablado, La Tierra Fértil, la publicó Anagrama.
Sí.
Al igual que la anterior.
Sí, yo normalmente la creación literaria la publico con Anagrama, El sueño de Venecia también, y bueno, algún libro de cuentos, algún libro de viajes, todo lo que he publicado desde el año 84 para acá de creación literaria lo he publicado con Anagrama.
Pues anímense, yo por conocimiento y lectura les puedo recomendar con toda sinceridad La Tierra Fértil, una novela que cuando uno la ve es extensa, como la propia autora ha dicho, que se lee muy bien y en que los personajes, las relaciones humanas, los dramas humanos están maravillosamente abordados. Gracias una vez más por estar con nosotros, Paloma. Buenas tardes, y se despide de ustedes Uriel Macías del programa Entre Páginas de Radio Sefarad.
Pues buenas tardes y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la receta de hoy es especial para los muy golosos porque vamos a preparar...
bizcocho de sémola, de
trigo. ¡Qué original!
Sí, muy original y muy bueno también.
Bueno, Mercedes me ha pasado los ingredientes, así que si tienen preparados un papel y un lápiz o un boli, allá voy. Son los ingredientes necesarios para este bizcocho son 7 huevos, un vaso de avellanas o nueces o almendras... O sea, el fruto seco que se quiera, ¿no?
Que se quiera o que se tenga en casa, da igual. Picadito. Uh-huh. Se pica en la picadora o en el 1, 2, 3.
Vale.
Un poquito, no que ni que esté muy gordo ni tampoco demasiado fino, para que al comer note que lleva a la nuez, que cruja un poquito.
Vale,
que no esté demasiado fino.
Vale, que no sea ni molido ni que se puedan notar mucho los trocitos.
Eso, los trocitos.
Vale. Aparte, 2 vasos de sémola de trigo, bueno, aparte, también, un vaso de azúcar, 1/2 vaso de aceite de girasol en este caso.
Sí.
Por una vez abandonamos el aceite de oliva.
El aceite de oliva, sí. No, para los dulces a mí no me gusta utilizar el aceite de oliva. Porque aquí hay unos mantecados que se hace con aceite de oliva que también está bueno. Pero yo para los bizcochos uso la de girasol.
Vale.
Más
y
suave.
El, y el mantecado de, con aceite de oliva, les damos la receta otro día,
eso,
si te parece,
claro que
¿no?
Sí.
Y luego seguimos dando los ingredientes. Un sobrecito de levadura y una cucharadita de café.
Como la de café.
Sí, de canela y media de estas cucharaditas.
De clavo molido. Que el clavo es muy fuerte, por eso se le pone nada más que la mitad.
Canela, clavo.
Y clavo.
Y frutos secos. El bizcocho va a tener un aroma y un sabor buenísimo, muy, ¿eh?
A ver, sí está bueno.
Mi pregunta es siempre, ¿es fácil?
Sí, muy fácil. Venga, te voy a decir la elaboración. Apartamos las claras de las yemas. Se ponen a batir todas las claras, una batidora de mano, o si tiene un Kenwood o cualquier cosa. Si no, una batidora de mano misma, vale. Cuando las claras estén levantadas, a punto de nieve, le echamos el azúcar.
¿Tienes algún truquito para saber cuál es el punto...?
No, levanta el... Nada más que si es el batidora de mano, la levanta y si el merengue no se baja, está a punto de nieve.
Va.
Después le echa el azúcar, sigues batiendo un poco y le va echando a continuación los demás ingredientes. Le echa primero la yema, después del azúcar, la yema de huevo.
¿La yema sin batir y sin nada?
Sin batir y sin nada.
Vale.
Después del azúcar, la yema. A continuación, el aceite. Las dos, los dos vasos de sémola, el vaso de avellana, de eso ya puede apartarla. Cuando ya le ponga la yema y le ponga el aceite, aparta la batidora. Le echa los demás ingredientes,
sí,
todo, y después con una cuchara o con una espátula lo no mueves con la mano. Ya,
sí.
Después no hace falta utilizar la batidora, no. La aparta. Cuando lo tenga ya bien todo movido, pues prepara un molde rectangular o redondo, da igual.
Vale.
Con aceite.
Lo engrasamos un poquito.
Sí, con aceite, y le pone pues papel
también.
Papel de horno, que hay papel de horno. Si tienes papel de horno en casa, no hace falta ponerle aceite.
Vale.
Y si no, pues si le pone un poquito de aceite, yo tengo un truco.
Y
mi truco es...
¿Es secreto lo vas a compartir con nosotros?
Hoy lo voy a compartir, mira.
Hoy
soy
tenemos
generosa,
suerte.
Soy generosa.
Gracias.
Yo suelo utilizar servilletas.
Ajá.
Servilleta de
la
normal,
impregnas un poquito.
La de comida, ¿no? Lo pongo en el molde. Si el molde es grande, pongo dos o tres. Le echo el aceite y luego vierto allí todo el contenido del bizcocho.
Ah, a ver. O sea, tú tienes el recipiente.
Sí.
Entonces, antes de engrasarlo, le pones
servilletas. Lo cubro de servilletas de papel.
¿Pero de las normales
de
o
las
de
normales.
Papel de cocina que es más
no,
grueso?
No, 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 de las normales.
De las servilletas, normales.
Porque eso siempre en casa hay.
Sí.
De las normales.
Vale.
Y después le echa el aceite.
Ajá.
Encima de la servilleta.
Anda.
Y para este bizcocho y para cualquier otro bizcocho. Después ya coge todo el ingrediente, lo vacía ahí dentro del molde y lo mete al horno.
Y no se mezcla...
No se mezcla nada.
Digamos, la
además,
servilleta...
No.
El...
Se quedan enteritas.
¡Ay, qué truco más bueno!
Vale. Y además es muy fácil porque después le das la vuelta. Además, yo siempre suelo tener papel de cocina. Aquí además papel de horno y como ahora tenemos el vegetal también,
sí.
Pero sí, yo sigo a mis tradiciones, las servilletitas de papel, porque es que se extiende uniforme por todos los lados el bizcocho.
¿Y es para eso, para lo que se utiliza, o es para que...? Porque yo siempre he pensado, si puedes engrasar el molde, ¿para qué tienes que poner el papel vegetal o el papel de horno?
No, es que si pone papel vegetal, papel de horno, ya no tienes que echarle ningún aceite.
Vale.
Ya no, pero que yo lo prefiero de esa forma, que lo puede hacer también con papel de horno y ya está.
Vale,
entonces no tiene que echarle aceite ninguna.
Vale, pero con el truquito Mercedes son
pero
servilletas
a mí me gusta,
y el aceite.
Me gusta más, pero también que lo pueden hacer de las dos formas porque les sean más cómodos.
Vale. Y sobre esa base echamos la masa del bizcocho.
Sí, ya el bizcocho con todos los ingredientes, lo vaciamos y lo echamos, lo metemos al horno a 180 grados y lo pinchamos cuando veamos 20 o media hora. 20 minutos o media hora lo pinchamos. Que sale seco, el bizcocho está hecho, que no sale seco, que sale mojadito, pues lo dejamos un poco más. Y mientras el bizcocho está en el horno, preparamos un almíbar.
¡Ay, qué bien! Dinos cómo lo preparamos.
Un vasito de azúcar y un poquito menos de la mitad de agua. Para esta ocasión vamos a utilizar medio vaso de agua, uh-huh. Porque no queremos un almíbar que esté muy dura, sino que esté más bien ligerita.
Vale.
Y cuando la tengamos esa almíbar hecha, pero sin que esté muy dura, le echamos cualquier licor que tengamos en casa, o whisky mismo.
Uh-huh.
Le echamos una gotita y cuando saquemos el bizcocho del horno,
caliente
le echamos el almíbar,
uh-huh.
Caliente, con el licor. Lo dejamos enfriar un poquito, le damos la vuelta y lo ponemos en una bandeja donde...
¡Qué rico!
Donde tenga en casa, una bandeja de uh-huh. cartón, una bandeja que tenga en casa.
O sea que es un...
Y está muy bueno.
Es un bizcocho de sémola un poco borracho.
Sí. Y está muy bueno ese bizcocho.
Sí, seguro que sí.
Además que la sémola es fácil, ¿eh? En cualquier supermercado de la marca Gallo la encuentras, porque muchas veces, uy, ¿dónde voy a encontrar yo sémola? Pues sí la hay.
Y es barato, además.
Sí, muy barata.
Uh-huh.
Casi más barata que la harina.
Sí. Pues mira, qué receta más rica, más original y encima barata. Seguro que nuestros oyentes están encantados. Y para que, mientras preparan este bizcocho de sémola, se sientan acompañados, pues les vamos a proponer una canción, A la puerta del río, que son seguidillas judeo-españolas de Marruecos, para que mientras estén ahí revolviendo la sémola
Que no se aburran.
Claro, que no se aburran
y se
acuerden de nosotros. Y les esperamos el próximo día con una nueva receta.
Pues muy bien.
Muchas gracias.
Hasta otro día.
A la puerta del río se sienta y llora. A la puerta del río se sienta y llora. Tiene el marido viejo la picarona. Tiene el marido viejo la picarona. A la puerta del río está una rasba, y a la puerta del río está una rasba, peinando sus cabellos, cogiendo el gambar, peinando sus cabellos, cogiendo el gambar. Y anoche y ante noche paró Meroma, y anoche y ante noche paró Meroma, 25 ratones y una paloma, 25 ratones y una paloma. Y a la puerta del río está un barilete, y a la puerta del río está un barilete, lleno de sardinitas y en escabeche, lleno de sardinitas y en escabeche. Y a la puerta del río crecen cebollas, y a la puerta del río crecen cebollas, perejil y culantro para la olla, perejil y culantro para la olla. Tu marido y el mío son dos maridos, tu marido y el mío son dos maridos. Cuando van por la calle son dos perdidos, cuando van por la calle son dos perdidos. La orilla del monte vive mi suegra, y a la orilla del monte vive mi suegra. Por no cortar zapato no voy a verla, por no cortar zapato no voy a verla.
Hoy dedicamos nuestro espacio de salud a los 5 prestigiosos investigadores que han consagrado su vida a la lucha contra el cáncer y que acaban de ser galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2004. Estos grandes oncólogos, cuya labor acaba de ser reconocida, son los estadounidenses Judah Folkman, Bert Vogelstein y Robert Weinberg,
el británico Tony Hunter y el español Joan Massagué. El enorme impacto de su producción investigadora, así como el gran valor de sus trabajos, son determinantes para el conocimiento de las bases del cáncer y el desarrollo de nuevas líneas de tratamiento para la lucha contra una enfermedad cuya resolución se ha convertido en uno de los más grandes retos que afronta la humanidad. A Judah Folkman se le debe el conocimiento del sistema vascular que desarrollan los tumores, una de las bases para el abordaje terapéutico en oncología. Fue en 1961 cuando descubrió que los tumores generan nuevos vasos sanguíneos de los que se nutren para crecer, un proceso totalmente desconocido hasta esa fecha, que denominó angiogénesis. Una vez llegado a ese punto, Folkman pensó que si se consiguiera bloquear esos nuevos vasos sanguíneos, sería el comienzo de una nueva vía de tratamientos para el cáncer. Al seguir esta línea de investigación y tras décadas de trabajo, el doctor Judah Folkman y su equipo desarrollaron los dos primeros inhibidores de la angiogénesis, la endostatina y la angiostatina. Bert Vogelstein ha destacado especialmente en el descubrimiento de los genes que originan los tumores de colon. Una de sus obsesiones siempre fue identificar qué fallaba en los supresores de tumores, genes que, en condiciones normales, actúan para frenar el desarrollo celular anormal y sin freno que origina el cáncer. En el caso de los tumores de colon, halló la respuesta en el P53. Sus mutaciones fueron encontradas una y otra vez en todas las muestras de pacientes con cáncer de colon que analizaba, y también en otros tipos de tumores, lo que lo convirtió en una especie de denominador común para esta plaga contemporánea. Para hacernos una idea de la importancia de sus investigaciones, basta decir que tres de sus estudios figuran en la actualidad entre los 10 más citados en medicina. Robert Weinberg descubrió el primer oncogen humano y el primer gen supresor de tumores, siendo considerado como uno de los pioneros en la compresión genética del cáncer. Actualmente está investigando nuevos modelos de desarrollo de cáncer de mama y estudiando la telomerasa, un elemento fundamental en el tratamiento de la enfermedad. Tony Hunter es una autoridad mundial en el conocimiento del crecimiento y división celular, descubriendo cómo las mutaciones en ciertos genes provocan el crecimiento celular anómalo que desemboca en la formación de un tumor. En 1979 descubrió que el fosfato puede estar unido a los residuos de tirosina presentes en las proteínas. Este trabajo desencadenó el descubrimiento de las tirosinaquinasas y su papel en la señalización celular que activa el proceso canceroso y constituye un hallazgo fundamental para el reciente desarrollo de novedosos fármacos antitumorales de notable eficacia. Por último, pero no con menor importancia, el español Joan Massagué ha centrado sus investigaciones en los mecanismos de señalización que resultan esenciales para el desarrollo normal de los tejidos y que se alteran en presencia del cáncer. También ha contribuido definitivamente a un mejor conocimiento de los mecanismos por los que se originan las metástasis tumorales. De hecho, en la actualidad, la metástasis, ese proceso por el que las células enfermas abandonan el tumor original y se desplazan a otras zonas del organismo, provocando la expansión de la enfermedad, centra sus estudios en Nueva York. Como hemos podido comprobar, el Premio Príncipe de Asturias supone un reconocimiento merecidísimo a estos cinco grandes científicos que se sitúan en la vanguardia de la lucha contra ese gran mal actual llamado cáncer.